no lo diríamos hoy aquí, ¿no? Hombre, yo que llevamos tantos días o estos días atrás anunciando un poco lo contrario, y bueno, ya que tenemos hoy una buena noticia que se ha publicado en estos días atrás, pues yo creo que es positivo también que la contemos y que no solamente se quede nuestra audiencia con la parte negativa de lo que decimos, ¿no?
Pues venga, entonces, vamos con la noticia positiva.
Bueno, pues la noticia positiva efectivamente es esta bajada de impuestos, ¿vale? Que fundamentalmente viene sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? El impuesto de transmisiones patrimoniales es el que, para que tengamos un ejemplo, ¿vale? Es el que pagamos cuando vendemos una casa, ¿eh? Cuando pues, vendes una casa y eres un particular, el impuesto que se paga es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si fueras una empresa, eso se paga a través del IVA, ¿vale? Este es un impuesto que se paga a las comunidades autónomas y antes estaba entre el 8 y el 10% dependiendo de la operación, ¿vale? Ahora se concentra todo en un tipo único del 7%, ¿ok? Y esto es una bajada muy importante, ¿eh? Acto jurídico documentado también baja, ¿vale? Es otro impuesto de la comunidad autónoma andaluza que lo reduce 0,3 puntos, del 1,5 baja al 1,2, ¿vale? Esto va a abaratar mucho, sobre todo la compraventa de viviendas, ¿eh? Entre particulares. Antes, en una compraventa se iba por encima del 10% de impuestos y ahora pues casi baja casi 2 puntos, ¿eh? Entonces, buenísimo. Después, el impuesto de sucesiones, también impuesto que baja la Junta de Andalucía, incluye como bonificado al grupo 3, ¿vale? Que son hermanos, sobrinos y tíos. Anteriormente, los que estaban bonificados por el impuesto son el grupo 1 y el grupo 2, que son descendientes y adoptados, o bien el grupo 2, que son ascendientes y adoptantes, ¿vale? Y ahora incluyen también al grupo 3, ¿vale? Aunque aquí con alguna limitación. IRPF también, ¿vale? Lo baja la Junta de Andalucía. Va a bajar el tipo mínimo del 9,5 al 10 y el máximo del 22,5, perdón, del 24 al 22,5, ¿vale? Aparte, va a subir la base exenta, que es la base sobre la que no se cobra impuesto, de 19.000 a 25.000, lo pasa de 25.000, de 19.000, perdón, a 25.000 exentos, y en la declaración conjunta va a pasar exentos de 24.000 euros a 30.000 euros, ¿vale? Otra buena noticia para autónomos, ¿vale? Se van a beneficiar las rentas altas de autónomos, y además, oye, pues lo dicen abiertamente así, ¿eh? Es decir, se va a intentar beneficiar estas rentas altas de autónomos que declaran más de 120.000 euros. El objetivo de esto no es identificar a este tipo de contribuyentes ni ninguna cuestión maliciosa. Es simplemente, y lo dice abiertamente la Junta de Andalucía, traer a este tipo de autónomos, estos autónomos que tienen estas rentas altas y que se vengan a vivir a nuestra comunidad porque hay un beneficio fiscal, porque se va a pagar menos, ¿no? En fin, esto, la verdad es que cuando te lo dicen con esta claridad casi se alegra uno, ¿no? De todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un ahorro fiscal de casi 350 millones de euros. De esta cantidad, ¿vale?, el 77% es la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? Esto quiere decir que el resto de bajada de impuestos es más una cuestión de sensación, es decir, de transmitir que la Junta está por la Junta de Andalucía tiene esta idea y va en esta línea de bajar impuestos, pero sí que es verdad que no tiene el efecto tan importante como va a tener la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, que como ya comenté al principio, era una bajada muy importante, ¿eh?
Uh-huh. Lo que se me ocurre es que con tanta bajada y esos 330 millones que dices de efecto, es decir, que no va a cobrar por tanto la Junta, de alguna manera hay que compensar o no hace falta o no es necesario.
Bueno, al final siempre la idea que tenemos y sobre todo la idea con la que trabaja la Junta es que cuando se reducen este tipo de impuestos, lo que se producen son más operaciones en la comunidad y eso no tiene por qué verse resentido en los ingresos, sino todo lo contrario. Ellos piensan que van a subir los ingresos. O sea, cuando bajan los impuestos a los autónomos de rentas altas y atraes a este tipo de autónomos a tu comunidad, obviamente lo que ellos entienden es que se van a bajar, es que se va a incrementar la recaudación, no que se va a bajar, ¿vale?, por bajar estos tipos. Bueno, una forma de interpretar cómo hay que trabajar con los impuestos y es una interpretación obviamente ideológica, ¿no? Uh-huh. O sea, hay otras interpretaciones o otras ideas que entienden que para cobrar más impuestos pues hay que subir los tipos y sin embargo hay otra tendencia ideológica que interpreta o que más bien dice todo lo contrario, es decir, que bajando los tipos se aumenta la recaudación porque se incrementa la actividad económica. La verdad de todo esto, y está documentado, es que ninguna de las dos versiones es totalmente cierto. Sí que es verdad que se da que en algunas ocasiones la bajada de tipos impositivos, por ejemplo, como es puede generar incrementos de recaudación. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú bajas el impuesto de sucesiones, eso hace que algunas personas que tenían sus rentas en comunidades autónomas donde estaban situados o vivían simplemente por el hecho de que cuando llegase el momento de pagar la sucesión o de pagar esa herencia, oye, pues entendían que era beneficioso vivir allí y pagaban sus impuestos allí. Mm. En el momento que Andalucía reduce, por ejemplo, este impuesto de sucesiones, eso es un efecto llamada para que estos contribuyentes que tienen esta renta, que tienen renta, que vivían en otras comunidades porque iban a pagar menos impuestos de sucesiones, se vuelven a Andalucía y pagan su impuesto sobre la renta en Andalucía. Y eso implica un incremento de la recaudación en el impuesto de la renta en nuestra comunidad. Lo que quiero decirte es que a veces las implicaciones no son directas. Es decir, bajar el impuesto de sucesiones no significa un incremento en el cobro del impuesto de sucesiones, pero sin embargo sí que puede significar un incremento en el impuesto sobre la renta, ¿vale?, en la comunidad, ¿vale?, que está un poco más complejo, ¿vale? Uh-huh. Es un juego un poco más complejo.
Bueno, es una apuesta, ¿vale?, a fin de cuentas, ¿no?, lo que hace la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía en este caso, para que efectivamente, ¿no?, pues...
Efectivamente. O sea, ya... Al final un poco lo que tendremos que ver es, después de tomar todas estas medidas, cómo se cuadran las cuentas públicas y qué efecto tienen. De todas formas, si no me equivoco, el año pasado la Junta de Andalucía presentó superávit presupuestario, ¿eh? Es decir, se ingresó más de lo que se gastó, ¿eh? Por lo tanto, oye, yo entiendo que se puede permitir pegarse este lujo de decirle a los andaluces que les va a bajar, oye, y que nos va a aligerar un poco la cuenta, ¿no?
Pues bienvenido sea esta buena noticia con la que hemos abierto esta sección de K3 Asesores, donde también vamos a hablar de autónomos, ¿no? Porque parece que hay una reforma por parte de la Administración, en este caso del Estado, para incrementar la carga de impuestos.
Sí, la verdad es que esta noticia lleva sonando durante toda la semana y en lo que consiste al final es una especie de reivindicación que siempre habían tenido las asociaciones de autónomos, en la que se reivindicaba o la que se ha venido reivindicando que se quería pagar por los ingresos reales, ¿no? ¿Qué ocurre? Hombre, que la reforma que se ha presentado, primero, no ha contado con el apoyo, ni siquiera se les ha escuchado a las sociedades de autónomos, y eso es uno de los resquemores que hay con esta reforma. Y segundo, que hay cosas realmente llamativas, ¿no? Se ha puesto una cuota de entre 90, o se pretende poner una cuota de entre 90 y 1.220 euros, estos 1.200 al mes, estamos hablando. Estos 90 euros empezarían a cobrarse a partir de ingresos de 3.000 euros de un autónomo, que si hacemos la cuenta al año, si tú ingresas 3.000 euros al año y pagas 90 euros al mes, si multiplicas 90 por 12, verás que prácticamente no te queda un ingreso neto ni de 2.000 euros. O sea que prácticamente, oye, es un poco como poco raro, ¿no? O desde luego criticable.
Bueno, es una puñeta,
y después,
vamos.
A los que llegan a 48.000 euros, que creo que es el máximo, ¿vale? Lo estoy hablando de memoria, pues se le va a exigir pagar una cuota de 1.120 euros mensuales, que está bastante por encima de lo que se paga ahora mismo como máximo, ¿vale? Entonces, bueno, oye, esto yo entiendo que está ahora mismo en una fase preliminar, por eso yo creo que no merece la pena en que entremos mucho en detalle, simplemente que sepamos que está ahí, que se está intentando llegar a este acuerdo, que no se ha tenido en cuenta las asociaciones de autónomos. Yo creo que ahora mismo el gobierno no está o no tiene la intención de sacar esto sin ese acuerdo, y que se va a negociar durante estos meses, semanas, se va a negociar con las asociaciones de autónomos y con COE, obviamente para intentar conseguir un acuerdo en el que todo el mundo se sienta cómodo, ¿eh? No lo sé, yo entiendo que se va a conseguir, ¿vale? Porque ya la ley partía con una serie de cuestiones y una serie de preceptos en los que se confundían conceptos básicos, por como el hecho de conseguir, de confundir un ingreso neto de un autónomo con un salario, o asimilarlo a un salario, o intentar asociarlo a una lo que viene a ser el sueldo de un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Yo creo que eso es un poco el error de concepto. El rendimiento neto de un autónomo es bastante más complejo que un rendimiento de un asalariado por cuenta ajena, ¿vale? Y si quieren entramos en ello, y pues por muchos motivos, ¿eh?
Uh-huh. Pues venga, vamos a aclarar esto un poquito. Sí, vamos a entrar en
detalle. Principalmente, ¿por qué no podemos considerar que es la base que tiene esta normativa un ingreso neto de un autónomo como un ingreso de un asalariado? Lo primero, porque dentro del ingreso de un de un autónomo no es lo que el autónomo realmente percibe por su facturación, es simplemente lo que ha facturado y siempre no coincide con lo que ha cobrado. Eso es confundir facturación con lo que nosotros llamamos cash flow o flujo de caja, ¿vale? Tú en tu facturación puedes tener facturas en morosidad, es decir, de gente o que no te ha pagado o bien que va a tardar en pagarte. Por lo tanto, tú puedes haberlo facturado, pero evidentemente no has recibido esos ingresos, ¿vale? Por lo tanto, eso no significa que el ingreso sea neto y que sea líquido. Es simplemente que lo has facturado, ¿no? Y aparte, no todos los gastos que se tiene en la actividad, al final realmente puedes deducírtelos como gastos de la actividad, porque hay bastante complejidad a nivel de consideración fiscal en la mayoría de estos gastos, que si quieres, que esto es un poco la parte más farragosa, entramos y ponemos algunos detalles, algunos ejemplos.
Venga, Juan Antonio.
¿Te parece?
Sí, por ejemplo, sí, me parece.
Para un autónomo, pues, cuando hablamos de gastos, ¿qué son gastos, vale? Pues normalmente o bien se consideran gastos de dos tipos, los que son de su actividad o se consideran son servicios que tú necesitas para desarrollar tu actividad, y lo que consideramos otros gastos, ¿vale? ¿Qué son estos servicios que se consideran para desarrollar tu actividad? En estos no hay discusión de que son gastos que vas a deducirte dentro de tu explotación, ¿vale? Y van a ser útiles o van a servir para calcular tu ingreso neto, ¿vale? Estos son alquileres o bien la publicidad o bien, si tienes una tienda, pues los productos que compras para vender en tu tienda, ¿no? Todo esto es obvio que vas a poder deducir los gastos de estos gastos como gastos de tu actividad y van a deducirse de los ingresos de tu facturación como ingreso neto, ¿vale? Pero después hay otra serie de gastos, que son determinados otros gastos, que hay más pegas y donde la Administración Tributaria te pone más pegas para poder deducírtelo, ¿no? Por ejemplo, son los famosos gastos de comida o si trabajas en casa. Aquí es más complicado porque aquí tienes una serie de gastos que realmente pueden confundirse con los gastos cotidianos de la vida real. Y eso, la Administración Tributaria no suele estar por la labor de que te los pueda deducir como gasto de la actividad. Pongo un ejemplo, si trabajas en casa, ¿vale? ¿Puedes deducirte la factura de luz, agua, teléfono? Sí, pero todas no. Vas a poder deducirte con un máximo de un 30%. Y ojo, aparte, para poder deducirte este 30%, tendrás que indicar en tu modelo 036 y tendrás que poner el número de metros de tu casa que vas a dedicar para la explotación de tu actividad, ¿vale? Y en función de esto, tú podrás deducirte hasta el 30% de los gastos de suministro de tu vivienda, ¿ok? Teléfono, luz. Otro ejemplo, y este es más famoso, ¿no? Las comidas y cafeterías. ¿Tú puedes deducirte todo el gasto de comidas? Pues primero está limitado, ¿vale? Tú puedes deducirte si ese gasto se ha producido en España hasta 26,06 euros al día. Y si estás en el extranjero, hasta 48 euros, ¿vale? Ahora, para esto, cuidado, ¿eh? Primero, tienes que tener factura. Y después, factura del establecimiento, ¿eh? No cualquier factura, una factura del establecimiento. Y aparte de eso, ojo, y esto es importante, tienes que haberlo pagado con un medio electrónico, tienes que haberlo pagado con tarjeta, o bien a través de transferencia bancaria.
Claro, así se ahorra.
Si tú tienes factura y la has pagado en efectivo, no te puedes deducir el gasto, ¿eh?
Claro, para evitar el blanqueo de capitales y demás, ¿no? Me imagino que es todo esto, ¿no?
Bueno, efectivamente. Ya más que evitar el blanqueo, lo que quiere evitarse es que se confunda con un gasto habitual tuyo, ¿vale? De tu vida habitual. Por eso, aquí el consejo es que si son comidas de empresa o de tu día a día, efectivamente, que se pida factura y después que se sea un poco inteligente y que se tenga sentido común, ¿vale? Si pones una comida de un domingo, si algún día tienes una inspección, pues va a sonar raro, ¿no? A menos que tú lo tengas bien argumentado, bien justificado, y hayas tenido la prudencia de apuntar algo por detrás para poder acordarte después de que era eso, pues lo más probable es que te pongan pegas, ¿no? Después, hay otras cuestiones, por ejemplo, un ordenador. Suponte que te compras un ordenador para tu actividad. ¿Te puedes deducir el gasto? Pues no te puedes deducir el gasto, ¿vale? El ordenador, primero, tienes que demostrar que es para tu actividad, para el uso de tu actividad, tiene que estar perfectamente justificado y después te lo vas a deducir como un elemento de inversión, ¿vale? Entonces vas a poder deducirte solamente una parte del gasto y es una cuota amortizable, ¿vale? Y vas a amortizarlo entre 4 y 10 años, ¿vale?
Bueno, pues mira, eso está bien saberlo, ¿no? Tipo gasolina, por ejemplo, no, porque es verdad, por ejemplo, un periodista que sea freelance o autónomo y se compre un ordenador, Pues claro, a ver cómo lo puede justificar esto, ¿no, Juan Antonio?
Pues sí, te lo puede. Primero, ojo con la dirección que le pones a la factura, ¿vale? Tiene que ser, que eso, bueno, no, pones la de tu casa, bueno, ¿vale? Pero bueno, casi mejor poner la dirección de donde estás trabajando, después, o la dirección que tengas como domicilio fiscal, y después, simplemente, si eres un periodista freelance, yo creo que es bastante razonable que tengas un ordenador para trabajar, ¿vale? ¿Te van a permitir deducirte el gasto? Sí, pero no el 100%. Es decir, tú te compras tu ordenador y te van a pedir y te van a permitir deducirte como máximo un 26% de ese gasto durante el primer año. Uh-huh. ¿Vale? Y después, ya te digo, te lo van a pedir como máximo en 10 años. Es decir, entre el 10% y el 26% de ese gasto te vas a poder deducir, ¿vale?
Ya, ya, ya.
¿Ok? Después, uh-huh, otro ejemplo que hablábamos el otro día, la gasolina. ¿Te puede deducir la gasolina? Pues depende. Depende. Si está relacionada con tu actividad, sí. Ahora, para, por ejemplo, para irte de la emisora a casa y de la casa a la emisora, pues no lo sé, no lo sé. Podría ser que te pusieran pegas, ¿eh?
Ya, ya, ya. Claro, es que aquí está siempre el juego este de lo hago y si no me pillan, fantástico, y si me pillan, pues...
Pues intentar explicarlo.
La picaresca, ¿no? Que siempre suele ser habitual, claro, ¿no? Y que alguna vez, pues han pillado algún gasto de estos que...
Sí,
no...
pero bueno, de todas formas, también, oye, esto suelen ser importes relativamente pequeños, oye, que al final tampoco es una cuestión excesivamente importante, y no te va a generar una multa ni una sanción de ningún tipo importante, todo lo más que no se considere como gasto y poco más, ¿vale? Sí. Pero bueno, que sí que está bien, oye, ya aprovecho y aprovechamos la ocasión para que todos estos autónomos que nos estén escuchando, que sepan, oye, que si vas a hacer una comida, pide factura y págalo con tarjeta, ¿vale? Porque si no, vas a tener problemas para poder deducirte el gasto, ¿vale? Uh-huh. Si tienes tarjeta, págalo con un medio electrónico, tampoco es tan complicado, ¿eh? Y aparte, simplemente, pues que sepamos que no vas a poder deducirte lo entero. Pues pide una, si vas a pedir factura, pues que no pase esos 26 euros, ¿no? Y ya está. Y... o bien elige un sitio donde no llegue esos 26 euros para que el gasto esté dentro.
Claro.
Simplemente son una serie de consejos para que nuestra audiencia lo tenga pendiente, oye, y esté pendiente de estos pequeños detalles que son los que hacen que no tengas ningún tipo de problema el día que tengas que explicarlo, ¿no?
Por supuesto, pues yo creo que queda claro. Y si no, pues ya pueden contactar con vosotros, Juan Antonio, ¿no? A través de vuestra página web también, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto. Y si nos queda algo de tiempo, sí que me gustaría hacer un comentario, porque... de un tema que me ha ocurrido hoy y ya si me dais esa oportunidad lo comento en antena, porque yo creo que es un poco llamativo.
Venga, cuéntamelo, Juan Antonio.
Mira, yo hoy, bueno, como bien sabéis, yo vivo en el campo de Gibraltar y yo me he tenido que desplazar esta mañana a Málaga para firmar un certificado digital porque no me daban cita en ningún sitio más cercano. O sea, es increíble, es decir, con la que está cayendo, ¿vale? Y yo lo digo como denuncia, ¿eh? Con la que está cayendo, que no haya forma de firmar un certificado digital para crear una empresa porque no te dan cita, es espectacular, ¿eh? O sea, ahora mismo una empresa, si la haces a través de una cámara de comercio, en 2 días o 3 días la puedes tener inscrita y perfectamente activa, y sin embargo tardan más de 15 días para que te den una cita para poder contratar a gente. Es que es increíble, o sea, y esto lo cuento porque está ocurriendo, ¿eh?
Ya, ya. Pues en pleno siglo XXI y efectivamente con la pandemia todavía, pues se ve que algunos no se actualizan, ni mucho menos, ¿eh?
Hombre, yo entiendo que es un tema que no es muy difícil de solucionar, porque ahora mismo para habilitar estos certificados digitales se puede hacer también en sus delegaciones del gobierno, ayuntamientos, se puede hacer también en seguridades sociales, pero solo para personas físicas, ¿vale? Si eres una persona jurídica, el único sitio donde puedes firmar este tipo de documentación digitalmente es en Hacienda. Y la verdad es que no entendemos por qué es así, porque no se permite que se hagan más sitios y sea más ágil, ¿no? Y
claro,
sea más rápido. Porque claro, al final estamos, hasta que no firmas digitalmente y no te descargas el certificado digital, es que no puedes ni dar de alto un trabajador.
Porque entonces haría las cosas bien, ¿eh? Y no habría que explicar nada. Por eso. Bueno, Juan Antonio,
bueno,
pues dime.
Aprovecho un poco vuestro altavoz para comentarlo y a ver si a alguien se le ocurre una solución para este tema. Vamos, que yo creo que tampoco es tan complicado. Es simplemente habilitar ayuntamientos, subdelegaciones del gobierno, seguridad social, etcétera,
claro,
a que también se puedan allí firmar este tipo de documentos.
Como se hace, por ejemplo, las personas físicas. Exacto. La diputación, por ejemplo, también, o las diputaciones, ¿no?
Correcto. Sí, hay bastantes sitios donde se puede hacer. Simplemente habilitarlo. Es un curso de formación que se le da a algunas personas que simplemente se les habilita para que puedan hacer este trámite administrativo, ¿no?
Juan Antonio, pues nada, un placer como siempre escucharte, ¿eh?